De vanguardia y la música de la 100.1 es Planeta Infinita.
Muy bien, estamos en marzo, hay varias cosas que están partiendo, no solamente las clases, sino que también hay cambios, ¿ah? Hay cambios normativos muy interesantes, nuevas leyes, ¿ah? Del año pasado teníamos la de delito económico, tenemos también la ley Karim, o sea, hay diferentes cosas que las empresas tienen que actualizar y tener muy consciente en el día a día. Pero también hay una nueva ley marco de ciberseguridad que entra a regir justamente durante este mes de marzo. ¿Qué significa? ¿Cómo tenemos que observar el cumplimiento de esta nueva normativa? ¿Cuáles son los derechos, los deberes? En fin, para saber respecto de esto, estamos con Darío Rojas, director de consultoría en riesgo ITI de Forbis Mazars. ¿Cómo está? Bienvenido, Darío.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Tú, todo bien?
Todo bien, gracias a Dios.
¿Estamos bien con el cumplimiento normativo ahí en Forbis, o no?
Sí, en general sí, lo enfrentamos, estamos avanzando, pero obviamente, digamos, es una carrera larga, digamos, que hay que ir mejorando cada vez más. Siempre esto tiene un tema de gestión de riesgo, digamos, entonces básicamente uno lo que va haciendo es cada vez mejorando y mejorando. Bueno. Es algo que hay que enfrentar.
Y además, el rol que tiene las consultoras es súper importante en esto, porque claro, las empresas, ustedes son los que tienen que ser los más mateos, porque básicamente tienen que saber de qué se trata todo esto, cuál es la bajada práctica en el día a día, en el cumplimiento, ¿para qué? Para que cuando una empresa diga, Forbis Mazars, yo quiero cumplir con esto, ¿dónde tengo que tener cuidado? Entonces, por ahí vienen yo creo las primeras preguntas, Darío, ¿eh? ¿Cuáles son los primeros cambios o las primeras malas prácticas que probablemente hay que cambiar desde ya?
A ver. Esta nueva ley, digamos, que lo que busca es generar un marco regulatorio en temas de ciberseguridad, ya que es un tema que obviamente ha tomado mucha importancia debido a que muchas empresas han implementado una agenda digital, ¿ya? Entonces, este marco regulatorio lo que hace es definir un poco cómo debemos relacionarnos para ciertos aspectos y servicios esenciales, ¿ya? O sea, cómo el Estado va a responder a servicios esenciales que de alguna forma dependen de herramientas tecnológicas, ¿ya? Es un desafío bien grande porque la tecnología crece exponencialmente, ¿ya? Y normalmente nuestras regulaciones son más estáticas, ¿ya? Generalmente se establecen por una primera vez y después tienen que considerar un aprendizaje en el tiempo. Yo te diría que eso es algo súper relevante, es una ley que va a ir cambiando probablemente regularmente, producto que la tecnología crece exponencialmente.
Bueno, ese es un cambio de paradigma. Hay otros países los que se han hecho cargo de este cambio, ¿no? O sea, es tan líquido el tema tecnológico, es tan rápido, ¿eh? Sobre todo lo que está pasando con la IA, en fin, pero con el mundo digital en general, que a diferencia de otras leyes que se revisan cada 10, 20 años, hay países donde tienen alguna especie de avance express, ¿no? Hay ciertas leyes que avanzan muy rápido, que tienen quórum menores, en fin, y que se pueden modificar, estamos hablando de un año o dos años máximo, ¿no? En ese caso, sí. Chile probablemente también va a tener que corregir esto mismo, que ya tiene escrito, ¿no? Dicho eso, ¿toda empresa tiene que preocuparse del cumplimiento de esta ley marco de ciberseguridad o son solamente las que se consideran esenciales?
En esta ley, digamos, se hace una referencia a aquellas que dan servicios esenciales, digamos, ¿ya? Pero obviamente debiera ser una preocupación y sobre todo está enfocada más al Estado, digamos. También incorpora empresas privadas, pero está enfocada al Estado, ¿ya? A empresas del Estado que dan servicios esenciales, ¿ya? Pero todos sabemos que las empresas tienen proveedores. Muchas veces esos proveedores no son del Estado, son proveedores del Estado, pero son empresas privadas, ¿ya? Y hay empresas privadas que otorgan servicios esenciales, por ejemplo, el servicio eléctrico, digamos. ¿Ah? Que está otorgado por una empresa privada.
Ya, ¿ah? Ya, tú me lo dejaste sobre la mesa, Darío, me parece muy bien.
La pelotita quedó ahí.
Quedó quedando vuelta, ¿no? Y yo te lo iba a cobrar también y te lo voy a decir más adelante igual, pero efectivamente, sí, ya, hablamos de servicios esenciales, la electricidad, claramente, la energía es uno de ellos, ¿no es así? Esta es infraestructura que hoy, para que las personas sepan, ¿ah? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de generación o de transmisión, que fue lo que generó una falla acá, al menos inicialmente, no estamos hablando ya de personas que estén subiendo un interruptor o bajando un interruptor. Estos son sistemas automatizados, hay mucho software, hay hardware, hay fierro, sí, pero hay mucho software que va controlando esto de manera autónoma. O sea, el mismo Coordinador Eléctrico Nacional es software puro. O sea, ellos tienen una sala de control increíble, en fin. A lo que voy yo es lo siguiente. empresas como estas van a tener que empezar a poner muchísima más atención en lo que es ciberseguridad. Porque yo no quiero adelantar, esto todavía se sigue estudiando, pero el único país en el que hace poco yo he visto un corte tan masivo como este, no mediado por un terremoto, fue Ucrania. Uh-huh. Y todos dicen que fue un ciberataque de parte de Rusia. Entonces hay que poner mucha atención, ¿no? Porque ya dejamos claro que el sistema de Chile, la carretera de energía de Chile, es muy eficiente, todo lo que tú quieras, pero es una sola y es vulnerable, es frágil. Entonces, ojo, ya le dimos una idea a cualquiera que quisiera atacarnos y probablemente otra manera de poder bloquear ese sistema es a través de un ataque informático. Entonces, vamos a tener que reforzar mucho esa materia.
Así es, justamente. De hecho, cuando hablamos de la ley marco de ciberseguridad, hay aspectos que no tienen que ver solamente con ciberseguridad, sino que ciberresiliencia. ¿Qué significa eso? Que tal como comentaron ayer en el caso, digamos, este que pasó en Chile, al tiro se excluyó que fuera un ataque, sí, lo primero. Sí. Ya por lo tanto uno dice, entonces la ley no aplica. No, se aplica. ¿Por qué? Porque lo que afectó fue la resiliencia, el otorgamiento de un servicio esencial a la comunidad. Por ende, también se enmarca dentro de esta ley. Ahora, ¿qué pasa? Que obviamente un plan de continuidad operacional, que es lo que uno busca en estos casos. O sea, me falló algo, ¿cómo sigo dando el servicio de manera controlada para poder hacer frente a la solución del problema? Claro. Entonces, hay dos puntos. Uno, el punto inicial, cuando yo digo, ok, estoy en un escenario, digamos, de riesgo de indisponibilidad de servicio, que es lo que pasó. Ahora, ¿cómo satisfago la necesidad mínima durante ese periodo hasta finalmente recuperarme? Una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención es que no había una estimación de cuánto me recupero. Normalmente un plan de continuidad operacional lo primero que se prepara es para decir, oye, yo voy a hacer todas estas acciones para, en un periodo estimado con los que reciben el servicio, se va a recuperar el servicio. En este caso no sabíamos. Entonces, lo que quiero llevar con esto, que un plan de continuidad operacional es para disminuir el riesgo que tengamos indisponibilidad de servicio, pero no lo elimina, es administración de riesgo. Por lo tanto, ya lo que esperamos nosotros es que podamos resolver el tema de una manera más controlada, lo cual, a lo mejor, a mi entender, no se percibió mucho ayer, ya. Pero yo tengo claro, ya, que son escenarios de riesgo que a veces no se han probado. La ley lo exige, y es lo bueno, va a exigir a empresas que den servicios esenciales que cada cierto tiempo estén probando los escenarios de riesgo. Significa que voy a simular qué pasó, lo que pasó. Entonces, si lo simulo, tengo que ver cómo respondo, ¿ya? Y eso es lo que de alguna forma va a ir mejorando, entiendo, y esta ley obliga a que las empresas estén mucho más preocupadas, ¿ya?, a probar sus escenarios de riesgo. Y es caro. Ese es el problema. Es caro.
Y en ese, claro, hay que invertir. Bueno, sí, pero es una inversión porque también hay que entender lo siguiente. Algunos a lo mejor tomadores de decisiones dicen, bueno, pero es que hacer eso, la verdad es que es súper caro, pero es menos caro que las pérdidas que genera un episodio como este.
Así es. Ese es el punto. Las multas son altas.
Pueden ser multas muy altas, pero también lo que dejan de generar algunas empresas, algunas industrias también respecto de los apagones, en fin. Esto todavía ni siquiera se ha cuantificado, ¿eh? Ojo con eso. No existe una cuantificación de los daños, estamos lejos de aquello, se está hablando de multas, en fin. Hay un montón de cosas pendientes con eso y también hay mucho que discutir respecto de cómo el gobierno comunica, respecto de la cultura que tenemos para reaccionar frente a este tipo de episodio, que eso es otra materia. Pero volviendo al tema, por ejemplo, de la ley marco de ciberseguridad que ya entra en vigencia este mes de marzo. ¿Cuál es la recomendación que hacen ustedes como Forbis? Que tengan, que cada empresa, al menos las que inicialmente van a estar bajo afectas de esta normativa, estoy hablando de servicios esenciales, que tengan sus propios encargados o un equipo, una oficina, un interlocutor que pueda hablar con ustedes, que pueda encargarse de bajar todo esto o hacerlo a través de terceros.
No, mira, aquí yo creo que hay dos cosas. Una cosa, probablemente los problemas los va a resolver la misma compañía. El tema es cómo los enfrentan. Yo creo que ahí nosotros, las empresas que apoyamos en esto, lo que podemos entregar es metodología. Cómo enfrentar ya la solución del problema. Cómo administrar ese proyecto. Es un proyecto grande en temas de ciberseguridad y en temas de ciberresiliencia. Son proyectos grandes. Son proyectos que se tienen que tomar decisiones. Tú mismo lo mencionaste. Hay un tema de inversión y retorno. O sea, hay que invertir en esto, ¿ya? El tema es que no solamente es monetario, ¿ah? El impacto es en la imagen de la compañía.
Reputacional.
reputacional. Y eso probablemente para muchos inversionistas no tiene valor, porque pierdes la compañía, ¿ya? O sea, si yo no puedo dar un buen servicio, sobre todo inversionistas internacionales, vienen acá, dan el servicio y no pueden resolver estas materias, probablemente no van a poder ganar licitaciones fuera del país. Entonces, afecta la reputación de la compañía que está otorgando el servicio. Y eso, a mi entender, tiene que ser, es una decisión que debe ser tomada por la alta administración de estas compañías. Decidir invertir. El tema es quién paga esa inversión.
Claro, o sea, estamos hablando de que no solamente estamos frente a un posible y un potencial daño patrimonial importante, sino que también daño de imagen, que también se puede traducir, digamos, en daño económico en el futuro. Pero acá hay algo relevante. Mira, yo me toca a mí conducir un montón de eventos de ciberseguridad, también estaban varios. Mm. Y lo que ha pasado hasta el año pasado, por lo menos, es que yo hablaba con muchas de estas empresas y me decían, bueno, efectivamente esta ley va a forzar a muchas empresas a que se preocupen más del tema, porque la verdad es que hasta el día de hoy, por esta poca visión de los liderazgos dentro de las compañías, no se ha querido invertir lo suficiente ni en resiliencia, ni en equipos, digamos, o capital humano avanzado que pueda hacer este tipo de estrategias, hasta que pasa algo. Como que seguimos siendo muy reactivos. Y empresas grandes, empresas importantes, del mundo financiero, del mundo, no sé, de los combustibles, en fondo. Estamos un poquito como a la antigua. Hasta que nos pase algo, hasta que ya sea el terremoto, voy a mejorar la norma de construcción. Antes no.
Pues pasa lo mismo en la vida cotidiana de los seres humanos, digamos. O sea, yo cuando empiezo a proteger mi casa, cuando me entran a robar, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente es una inversión para algo que no necesariamente se va a ocurrir. Entonces cuesta tomar la decisión. Pero la ley hoy día lo que hace es definir un mínimo. O sea, a lo mínimo estas compañías van a tener que tener sistemas de gestión para ciberseguridad y sistemas de gestión para ciberresiliencia certificados de acuerdo a ciertos criterios establecidos por la ANSI. Que eso ya es algo importante, o sea, le estoy diciendo a las compañías qué es lo que tienen que abordar y el cómo. Generalmente la regulación en Chile lo que te dice es el qué hacer. El cómo te lo deja a como tú estimes necesario. No obstante, la ley aquí está yendo un poquitito más allá y diciendo, sí, tienen que preocuparse del qué, que es la ciberresiliencia, por ejemplo, pero cómo, alíñense con estándares de este tipo. Y ahí vienen los sistemas de gestión que son conocidos a nivel internacional. En este caso las ISO, una que se llama, cuyo número es la ISO 22301, que tiene que ver con resiliencia operacional. Entonces, ahí hay una metodología atrás de cómo enfrentarlo. Y eso es lo que busca.
Qué interesante el tema de la imagen, del daño reputacional que pueden tener estos ataques, por ejemplo, porque entiendo que hasta antes de esta ley y hasta antes de la creación, porque se crea también toda una oficina que es la Oficina Nacional de Ciberinteligencia. Que es como el símil de la ANI, ¿no?
El CSRT, digamos.
El CSIC, sí.
Que en el fondo, digamos, el que atiende todos los temas de ciberresiliencia. Y el otro es la ANSI, digamos. Hay un sinnúmero de estamentos que se crean para poder hacer la coordinación público-privada.
Sí.
De hecho, hasta la coordinación con organismos internacionales. Pero yo te diría que aquí el centro está focalizado en la ANSI.
Sí.
Porque ellos son los que, de alguna forma, generan. Ahora, el resto es toda una integración, digamos, de distintos estamentos en el aparataje estatal y con coordinación con lo privado para poder hacer que esto mejore.
Oye, acá hay mucho también de colaboración, que en el mundo privado no siempre cala muy muy hondo, no siempre les gusta mucho la idea y
la
se
compartir.
Topa, exacto, y se topa y se cruza con el tema reputacional. Por ejemplo, me voy al tema de la banca, que entiendo que está considerado dentro de los servicios esenciales, todo el mundo financiero. Entonces, claro, hasta antes de esta ley, por lo menos, yo entiendo que cuando había un gran ataque, un ransomware o algún otro, muchas veces estas compañías, si podían pasar piola, como se dice en chileno, lo hacían, ¿no? Trataban de minimizar el impacto, en fin, pero no lo reconocían públicamente, no lo transparentaban. Ahora entiendo que van a tener que hacer informes, y si hay ataques van a tener que informarlos a la autoridad también. Y eso es muy bueno, porque al final, más allá del tema reputacional, lo importante que se sepa es que cualquier compañía, cualquier institución puede ser atacada. No existe ningún sistema que sea 100% invulnerable. Pero sí hace la diferencia lo que tú nos decías, Darío, saber cómo reaccionar. Ser resilientes y minimizar el impacto, y para eso hay que ensayarlo, hay que hacer operación DAISY continuamente. Entonces, el tema es que si yo comparto los informes, claro, puede haber un pequeñito daño reputacional, pero también le enseño al resto, al gobierno, al resto de las compañías, ojo, los nuevos ataques vienen por este lado. Ahora con la inteligencia artificial van cambiando día a día y de manera muy rápida.
Así es. Mira, hay algo que mencionaste que podría tener una mirada distinta. Digamos, el sistema en el rubro financiero, yo te diría que la industria financiera es la más avanzada, diría, en estos temas, ¿ya? De hecho, digamos, todo el tema de ciberseguridad y los ataques y todo, tienen que ser reportados al organismo regulador, que es la Comisión del Mercado Financiero.
Sí,
hay normas que los obligan a reportarlo. Ahora, tal como tú dices, bueno, pero en el fondo primero yo tengo que determinar si es necesario reportarlo bajo ciertos criterios. Pero eso ya está normado en la Comisión del Mercado Financiero.
Ya tienen que decirlo.
Así es. Ahora, lo bueno es que lo vamos a poder compartir. Y esto es muy importante, porque en el tema de ciberataque, ya, que me pase a mí, ya, puede ser que esto sea una escalada para que llegue a otras partes. Entonces, si yo lo comparto, los demás se pueden proteger. Entonces, lo que tengo que pensar es que compartiéndonos información, el atacante va a tener menos posibilidad de poder inyectar esto en otra compañía. Más aún, si lo inyecta, el impacto puede llegar a ser menor producto de medidas que se han incorporado. Esto es, como yo siempre digo, como el DICOM. O sea, yo meto a una persona en DICOM o informaba a una persona en DICOM para que no le hiciera fraude a otros.
Exacto. ¿Ya?
Entonces, claro, me hizo a mí y el gallo dice, oye, se lo voy a hacer a él, no me dejó, voy a ir al lado. Pero si yo lo comunico, esa persona ya no va a ir al lado.
No, pues
porque sabe que las posibilidades son menores.
Tome medidas al respecto, ¿no? Interesante.
Así es.
Y solo un dato de muestra, uno de los ataques que ha sido más duro contra el mundo financiero, por ejemplo, son este tema del ransomware, por ejemplo, ¿no? Esto de que secuestran terminales, en fin, nos van infectando.
Y
claro, roban los datos y después piden como cripto rescate, en fin. Eso, que es una pesadilla, ¿no? Para muchos equipos de defensa o de ciberseguridad, yo estaba viendo el último informe, hace 2 años se demoraban los hackers más o menos, los ciberdelincuentes se demoraban 2 semanas en hacer un ransomware. Hoy día, eso se redujo a 16 horas. Sí. Y en 2 años más, de acuerdo a los usos de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, se van a demorar 16 minutos.
En
hacer un ransomware, o sea, casi inmediato. Entonces, ese es el nivel de amenaza que tenemos y ese es el nivel de ataque a lo que su empresa se puede ver expuesto también, porque esto nos va a afectar a todos tarde o temprano. Entonces, es súper importante que podamos tener el cumplimiento y para eso hay que tener la información. Entonces, Darío, muy importante lo que hace la consultora. Te quiero agradecer, director de consultoría en riesgo ITI de Forbis Mazars. Gracias por venir a Planeta Infinita.
No, muchas gracias por la invitación y bueno, que todo mejore y va a seguir mejorando. Y con estas leyes probablemente vamos a ser un poquitito más resilientes y un poquitito más seguros. Y así vamos a ir creciendo.
Eso, hay que aprender las lecciones. Gracias, Darío, un abrazo.
Sí. Un abrazo también. Adiós.
Chao. Vamos con algo de música.